En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Miguelito, dime algo del partido de mañana, 9:45. Dice Roberto Morales que él cree que no juega Lamine Yamal.
¿Cómo?
Bueno, a ver, lo que me dicen es que después del entrenamiento de esta mañana sentí algunas molestias en el gemelo. Ha sido sometido a una resonancia, más que nada para confirmar si tenía alguna lesión o no. Los servicios médicos de la federación me aseguran que está apto, pero claro, pues, después de la lesión de Fermín, aunque esté perfecto, si mañana tienen la desgracia de poner a Lamine y que se lesione, pues igual tienes un lío. Así que yo creo que entre Pedri y Lamine sale el undécimo futbolista de la alineación. Recordemos que no están ni Unai Simón ni Rodri, que está aquí pero está sancionado, jugará contra Suiza, ni Morata, así que habrá caras nuevas. Y más o menos el equipo podría ser David Raya en la portería, con Carvajal, que mañana va a jugar su partido 49, que va a ser el capitán, en el lateral derecho, Cucurella en el izquierdo, Lenormand y Laporte serían los centrales. En el centro del campo yo creo que van a jugar Zubimendi, Fabián Ruiz y probablemente Dani Olmo, y luego ya te digo, o Lamine Pedri con Nico Williams y Mikel Oyarzabal, yo creo que será el delantero centro.
Vale, pues mañana lo contamos. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
¿Hace buena noche en Belgrado? ¿Te gusta Belgrado?
Hace buena noche, el centro tiene buena pinta, hay una fortaleza que nos recomiendan visitar. Y bueno, pues mañana por la mañana lo haremos. En cuanto a temperatura, como si estuviéramos en Madrid. La temperatura ideal.
¿Y no vas a tomar nada ahora? O sea,
¿nada?
Nada.
¿Vas al hotel ya?
No.
No, no estaba con de la Fuente, está camino ahora de...
Ah, bueno, claro.
Pero una
estoy
cosa...
Estoy en el Uber, camino a mi hotel y no tengo previsto salir, ¿no?
Es miércoles.
Pero Miguel, esto no. ¿Te pasa algo? ¿Estás bien?
No, estoy perfecto, un poco cansado porque he dormido poco hoy, pero vamos, sí.
Vale.
Hombre, supongo que la semana es larga y habrá tiempo para
cualquier cosa, aquí
para
estamos,
tomarse
¿eh?
Algo, pero hoy no es el día. Lo sé y siempre os siento cerca,
vale.
Lo sabéis.
Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Gracias. Hola, Carlos Ganga.
¿Qué
muy
tal,
buenas.
Juanma? Muy buenas.
¿Tú qué tal estás?
Yo bastante bien.
¿Sí?
Sí, la verdad que sí.
¿Qué te parece la lista del Balón de Oro? 30 nominados. Por cierto, no está Rodrigo, el jugador del Madrid, que ha colgado un story en Instagram,
sí,
con un collage de fotos de la pasada temporada, levantando títulos, goles, etcétera, etcétera, y un emoticono partiéndose de risa, como diciendo, sí, con todo esto no me nominan, tal. Oh. Es la lectura que se hace.
Sí, ¿no? Lleva una semanita Rodrigo entre lo de Mbappé y lo del Balón de Oro.
Infantino no pega ojo hoy. Le han comentado lo de Rodrigo Infantino y no duerme.
Si no lo da la FIFA. ¿Qué
lo da este?
Pero
se ha liado la FIFA con Equipo otra vez.
¿No están juntos otra vez?
Yo creo que otra vez estaban.
Sí, creo que ya no hay de Debes.
Sí, eso es. Sí. Mira, pues la FIFA, es verdad. Perdona, David.
De nada.
Para nada, que te hayan informado.
Sí.
También te digo una cosa, me la he jugado, ¿eh?
Siro López.
Sigo aquí.
Cualquier cosa, aquí estamos, ¿eh, Siro?
No.
Oye, qué calladito está.
Yo estoy aquí para que tú me digas.
Qué calladito está con Luis de la Fuente. Qué calladito está.
Cuando he dicho quién pregunta...
Perdona, David. O sea, ni a ti ni a mí nos ha dado paso.
A mí no me ha dado paso, ¿verdad?
Porque aquí solo preguntan los mamadores.
Correcto.
Con los entrevistados, ¿vale? Punto final. Que viene Luis Enrique un día, solo pregunté a los mamadores de Luis Enrique.
He visto agresiva la entrevista, o sea, muy violentado incluso.
Sí,
es lo que tocaba, porque pues mira, es lo que tocaba después del gran
fracaso. No me voy a ir a gusto a la cama, porque le he apretado un poco. Bueno, le he apretado.
Escúchame.
Las lesiones.
A ver.
Yo creo que has puesto en peligro que vuelva, ¿eh?
Sí. Qué capullo. A ver, ¿qué dicen los oyentes? Iba a decirte. No. ¿Qué dice el Balón de Oro?
No están nominados por primera vez desde 2003 Cristiano ni Messi. Esto es noticia.
Pues 21 años, ¿eh?
En parte es un alivio.
Sí. Fin de una era.
En parte es un alivio, ¿eh?
Hace 21 años.
Y sabes que sí que está Lamine Yamal, que por entonces, en 2003, le faltaban 4 años para nacer. O sea, que fíjate.
Estaba...
Sí. Hay 6 españoles entre los 30 nominados, que son Dani Carvajal, Rodri, Dani Olmo, Nico Williams, Grimaldo y Lamine Yamal, que si no es el nominado más joven de la historia, yo creo que estará ahí. Yo creo que sí que lo es. Ausencia destacada, como decías, Rodrigo. Vamos a ver, se valora la temporada entera, no el año natural, ¿vale? Temporada.
La pasada temporada, la 23-24.
Sí, y ojo, se ponderan más las actuaciones individuales que los títulos colectivos.
¿Ah, sí?
Las actuaciones es que individuales, la importancia del jugador en su equipo.
Esto es nuevo, ¿no?
Pues eso sí. Es nuevo.
Pues entonces más que los títulos colectivos.
Eso tenía más razón antes cuando algún premio que se llevó Messi un poquito.
Bueno, Cristiano también algún
habría tenido más justificación.
Algunos chirrió.
Por ejemplo,
Roberto,
cuando se lo quitaron a un jugador de España en el Mundial del 2010, pues sí. Habría tenido una justificación.
La única vez que habéis peleado por un
barcelonista. Ya no están Messi y Cristiano, por fin, y vais a sacar este tema otra vez.
Se ha agotado.
Venga, hombre, por favor.
Venga,
por favor.
Esto es una pelea un poco España-Inglaterra y Premier la Liga, porque por nacionalidades dominan Inglaterra y España con 6, por ligas 10 la Premier, y la Liga son 11 si contamos a Kroos, a Mbappé y a Dobbik, o sea que Fouto podría sacar pecho.
Ahí haces trampa, ¿no? Porque Mbappé no estaba...
Claro, por eso, son 8 más 3 que ahora sí que están
Dani
en la Liga.
Olmo, ¿a Dani Olmo dónde se lo cuenta?
Dani Olmo sí que lo he contado en el Barça.
Pues, claro.
Y por bueno, equipos...
Haz lo que te consideres,
sí,
tú, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Tú,
los criterios son míos y punto. Efectivamente.
Como cuando sale el EGM hay que coger la oleada buena, respecto a la oleada buena.
¿Y por equipos?
Por equipos domina el Real Madrid con 6.
Según tú.
Más Mbappé. No, 6 más Mbappé.
Más Mbappé.
¿Toni Kroos lo cuentas dónde?
Lo cuento en el Real Madrid, vale, no en jubilados. 4 del City, 4 del Arsenal, 3 del Leverkusen y 2 del Barça si contamos a Dani Olmo. Sería 1 más 1 en el Barça.
¿El favorito es Vinicius?
Mira, te voy a decir, otro criterio, el siguiente criterio, aparte de los títulos individuales y de las actuaciones individuales, es el fair play y el juego limpio.
Pues es premio Sócrates. Pues es el actual.
Casemiro, ¿está nominado Casemiro?
No, no está. Hay que tenerlo en cuenta eso, para Vinicius.
¿Por qué ese palo a Casemiro?
Porque es que si no, no me voy tranquilo a casa. Si no calzo a alguien, no me voy tranquilo a casa.
Las contadas de David.
Pero, hombre.
No, y se te están quedando antiguas ya, porque Casemiro ya ni nos acordamos de quién es.
Ahora no tengo un tío así.
Es verdad.
Amarilla no tiene jugadores de ese perfil.
Lo encontrarás.
Sí, ya lo encontraré.
Tranquilo.
Y luego que España tiene muchas posibilidades de llevarse varios premios, porque, por ejemplo, en las chicas, entre las 30 y otras 5, Alexia Putellas, doble balón de oro, Aitana Bonmatí, que ya lo ganó el año pasado, Mariona Caldentey, Patri Guijarro y Salma. Me decía Andrea Peláez que lo normal es que lo gane Aitana, pero que se lo puede quitar su compañera en el Barça, Graham Hansen.
Buenísimo.
La noruega, que ha hecho la misma temporada que Aitana y que los juegos Aitana y a España, evidentemente, no le han venido...
Le pueden penalizar.
Claro, no le ha venido a nada bien. Y luego, pues más premios... El premio al mejor portero no está ni Courtois, ni Ter Stegen, ni Oblak en todos estos. Es un premio un poco...
Está Lunin.
Courtois estaba lesionado. Courtois,
¿no? Claro.
Bueno, está
Lunin. Te sorprende que no esté Courtois, pero es Courtois.
No, pero claro. Se supone que los tres mejores porteros del mundo, Courtois, Ter Stegen y Oblak, no está ninguno en esta lista de 10.
Lunin.
Está Unai Simón, el portero de la selección española, y luego está pues Mamardashvili, está Lunin y otra serie de porteros.
El Dibu.
Sí, el Dibu Martínez. Este premio está bastante abierto. A ver,
me molaría que se lo dieran al Dibu a ver cómo lo celebra. Y que se lo ponga ahí.
El Dibu, por cierto, es el único portero que está entre los 30 nominados al Balón de Oro. O sea que lo normal
que lo
sería que ganara el premio al mejor portero, si están los 30.
Es Copa América. Oye, muy bien, Ganga. Bien visto
helado,
eso, ¿eh?
Bien helado.
Sí, pero luego sabes que el Balón de Oro pasan cosas muy raras.
Sí. Luego... Bueno, decidme quién creéis que va a ganar el Balón de Oro y quién debería ganar el Balón de Oro.
Vale.
David Sánchez.
¿Quién? Yo no quiero que lo gane.
No, joder, eso no lo he preguntado. He dicho, ¿quién crees que lo va a ganar y quién debería ganarlo? Es que ¿quién no quiero que lo gane?
Es que o sea... no quiero que lo gane Vinicius, pero creo que lo va a ganar Vinicius y me gustaría que lo ganase Rodri.
Vale. Roberto Morales.
Va a ganar Vinicius por títulos que ya no cuentan, pero también por la importancia en su equipo, en el Real Madrid, no en Brasil, que hizo una Copa América bastante discreta. Y creo que lo merece Vinicius y Rodri. Bueno.
Luis.
Va a ganar Vinicius, yo se lo daría a Rodri.
Palomar.
Yo creo que va a ganar Vinicius y creo que debería ganarlo por títulos y por la importancia que ha tenido en sus equipos, en el Madrid y en la selección, Carvajal. Creo que ha sido un jugador capital en los tres títulos que ha ganado.
Total. Cañizares.
Yo quiero que gane Rodri y creo que se lo van a dar a Rodri.
Oh. ¿En serio?
Ojalá.
Ojo, ¿eh? Bueno, yo...
Sería justo.
Yo me llevaría la alegría del siglo.
Y sería justo.
Si es de mí, porque yo no tengo ni idea.
No se lo dieron el año que ganó la Champions.
Esto del Balón de Oro ha cogido ahora ya un vuelo.
Espera, que queda Siro por votar. Siro.
Bueno.
Va a ganar Vinicius, se lo merece Vinicius y va a haber muchas viudas que van a llorar en el mes de octubre o noviembre porque se lo han dado a Vinicius, pero va a ganar Vinicius.
A ver si coincide el día de la entrega del Balón de Oro a Vinicius con la retirada de España del Mundial 2030, ¿no? A ver, le quitan el Mundial y le dan el Balón de Oro a Vinicius.
Oye, por favor, no bromees con eso. A ver si...
si no lo van a quitar.
¿Os tomáis en serio que se lo van a quitar a España?
No, hombre, no, quitar no, pero no. Eso espero, vamos, eso espero. ¿Querías decir algo, Cañete?
No, que ha cogido un vuelo esto del Balón de Oro.
Joder, un vuelo tremendo. No, llevamos 30 años con el vuelo del Balón de Oro.
Bueno, ha cogido un vuelo que ya es vuelo bien alto. Y yo nunca pensé que se iban a involucrar tanto los jugadores.
¡Hombre!
Y ahora me doy cuenta, después de lo de Rodrigo, después de lo que contabas antes de Vinicius, que están todos muy enfermos con que le den el Balón de Oro.
También tiene que ver con que no estén Messi y Cristiano. En la época de Messi y Cristiano se peleaban los dos a muerte.
Y, estaban enfermos,
sí,
los dos.
Sí, pero, digo, pero el resto de jugadores enfermos lo veían como algo tan lejano.
Bueno, es que estaban
pero que nunca, claro. Siempre pensé que era un premio en donde, evidentemente, pues tenía mucha trascendencia, a nivel mediático, las marcas, no sé cuántos y tal. Nunca pensé que los jugadores iban a estar tan interesados en el Balón de Oro. Yo creo tan que... interesados. No, evidentemente, nunca estás poco interesado en un Balón
bueno,
de Oro.
Es que yo creo pero que estamos hablando todo el año del Balón de Oro. Es que todo el año estamos
están preocupados hasta el punto de que el que no va enseguida en Instagram, no sé.
Pero un segundo. La una, las 12 en Canarias. Mensaje de Isaac Aviles Morris.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso te ponemos al mando con Cerrar Apuesta, que te permite retirarte antes de que acabe el partido. Tú decides. Puedes fijar un cierre parcial automático o esperar al final. Prueba a Cerrar Apuesta y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos está el enfado por el retraso del tren que tenía planificado. Esperas sin información.
Es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Y nos vamos a dar una vuelta para ver
los precios. Y está todos los precios muy, muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Este verano, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mensaje de Pedro Martín. Dice, este año tiene pinta de que el Balón de Oro va a suponer otro desprecio al fútbol español. Campeones de Europa y Olímpicos y tampoco les vale. No pasa nada. Que el premio ese se lo sigan dando a cualquiera y que España siga ganando los títulos. Me vale así.
Muy bien.
Mensaje de Pedro Martín.
Contundente y claro.
Contundente y claro, para que os deis cuenta.
Además, respondiendo a la película de otro día que le pillamos sin
primera plana. Programa, primera plana.
Respondiendo.
Sí. Ganga, pues esto es el día 28 de octubre en París. París. Sí, sí. Perfecto. ¿París? Pues ahí estaremos, en París.
¿Todos? Para...
Todos.
Deberíamos ir bastante, sí, sí.
Es lunes, ¿no?
Sí, es lunes, nos cae a nosotros.
Espera, claro, a ver. Claro. El 28 de octubre es...
28 de octubre es lunes, sí, señor.
Lunes.
Que no te vengan los del martes y el miércoles.
No. Sí. El lunes vamos todos a París. Un abrazo, Ganga.
Otro.
Oliva, Sevilla, muy buenas.
Me apunto a París, buenas noches.
Estás invitado, igual que viniste Muchas al puerto gracias. De Santa... Y como viniste al puerto de Santa María,
sí,
puedes ir a París.
Sí, estuve contigo.
Claro, efectivamente, sí. Codo con codo, preparando el programa. que no fue. Y le quedaba al lado de casa. O sea, y no, quiere ir a París.
Tendría cosas.
¿Pero
que
quién
hacer,
fue el ideólogo del programa? Dile
tú,
la verdad.
Gracias. Tú encontraste esa trufita.
Tú.
Oye, lo de Isco, vaya faena,
sí.
¿Eh?
Vaya faena, sí, sí. Estaba a punto de volver, ¿eh? O sea, los plazos para volver de Isco hablaban de final de agosto, incluso la vuelta del partido de Conference, que podía ser un partido cómodo para volver, ante el Madrid en el Bernabéu, que ya jugaron incluso un ratito, pero ha empezado a entrenarse, a meter carga, no iba la pierna, las sensaciones no eran buenas. Ayer deciden hacerle un control médico, porque no era normal que esa pierna no siguiera evolucionando como estaba previsto en un principio. Y se encuentran con que el callo de la fractura que tuvo en el peroné de su pierna izquierda en mayo, en un partido de liga ante Las Palmas, no había hecho el callo suficiente, no estaba fuerte, y han decidido que tiene que volver a pasar por el quirófano. Así que va a tener que volver a pasar por el quirófano, lo hará entre mañana y pasado, y esto es una faena porque para el jugador es absolutamente volver a empezar. De hecho, el club sí. No habla de un plazo de recuperación, y a mí lo que me contaban esta tarde, consultando un poco por el asunto, es que posiblemente hasta el próximo año, hasta 2025, no veamos a Isco de nuevo en un terreno de juego. O sea,
lo
una faena
es que
total.
Estaba en el momento más dulce, a punto de jugar la Eurocopa, sí, liderando sí, sí, el sí. Betis y disfrutando con el fútbol, con la afición y con todo. Evidentemente, yo no tengo con Isco la mejor relación, pero me duele mucho todo lo que le ha pasado y le deseamos mucho ánimo y mucha sí. fuerza en esta recuperación.
Sí. Gracias. No va a haber sustituto en principio, ¿eh? O sea, el Betis vale. Ha decidido que no va a dar vale. baja y que no habrá fichaje, así que hasta enero tendrá que esperar a Isco.
Gracias,
hasta
Oliva. Mañana, un abrazo, adiós. Hasta mañana. Estamos teniendo grandísimos protagonistas en el partidazo.
¿Y va a haber más?
Esta semana y la anterior, semana de grandísimos protagonistas en el partidazo. Pues viene uno enorme.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Lo dicho, llevamos una semana fantástica de protagonistas, de auténticos números uno. Así que si tenemos que buscar a un número uno en el pádel, lo teníamos muy fácil. O sea, tú pones en Google, número uno del pádel históricamente, el tío más conocido, el tío que más ha ganado, es Fernando Velasteguín, que está aquí en Madrid. Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
No hay duda, ¿no?
Vamos, es que pocas veces se puede decir, en el estudio del partidazo está el mejor deportista de la historia de su modalidad. Y es así, porque Vela ha sido durante 16 años, el número uno del mundo. O sea, eso son palabras mayores. Ha sido un pionero. Empezó a jugar en canchas de muro, ¿eh? Y ahora, hasta hace nada, los últimos 2 años, ha jugado en la Felicia Adrié, en Roland Garros. Ha visto crecer el deporte. Ha sido parte de esa evolución, ¿no? De ese crecimiento. Es una figura que trasciende de lo deportivo, porque se ha peleado con todos los promotores, todos los organizadores, todo el mundo que ha remado y ha luchado para que crezca este deporte. Vela ha luchado por el jugador, se ha dejado los cuernos ahí para que el jugador tenga mejores condiciones, y eso habla mucho de él y de su personalidad.
Vela, te voy a regalar este fragmento para que lo pongas antes de las conferencias que vayas a dar ahora cuando te retires. ¿Eh? Y así, este soy yo. ¿Qué tal, Vela? Muy buenas.
Hola, Juanma. Hola, Álvaro. Es un placer estar acá. Muchísimas gracias por dedicar tiempo, bueno, a mí, pero sobre todo al pádel en un medio tan importante, así que acá me tienen y me van a tener para lo que necesiten.
Qué bueno. Y eso que hoy has perdido. Tú sabes que es muy difícil entrevistar a deportistas cuando pierden. Muy difícil. Y lo entiendo, ¿eh? Porque tendrías ganas de todo menos de hacer una entrevista esta noche en el partidazo.
Bueno, mira, te soy sincero. Cuando perdí, me fui al hotel. Estoy con mi hijo y con un amigo. Necesitaba esas 2 horas o 3 horas post-derrota que todos los deportistas...
¿Sí?
Necesitamos, nos tomamos unos mates y esto sigue. A ver, el deporte es algo muy lindo, ganar es muy lindo, perder es muy feo, pero esto sigue. Yo tenía un compromiso asumido con ustedes y gane o pierda tengo que estar, y sobre todo, como te decía cuando abrimos con el saludo, sí. Es muy lindo que se hable de pádel en medios tan importantes, así que acá estoy y ya la calentura grande se me pasó. Me hubiera gustado despedirme de
Madrid. Yo espero no calentarte, vas a ir bien de la entrevista, no te preocupes.
Pero me hubiera gustado despedirme de Madrid, una ciudad en la cual yo viví durante 7 años, este sábado me hace un reconocimiento el torneo porque era una ciudad que me hacía mucha ilusión, una ciudad en la cual gané muchísimas veces. Me hubiera gustado, aunque sea despedirme ganando un partido más. Pero, mira, yo lo puse hoy en las redes. Yo creo que hay pocas cosas en la vida tan justas como el deporte. Te pone en tu sitio. El que no juega bien, no gana. Y el deporte te indica en el nivel que estás y en la posición que tenés que estar. Y hoy el deporte a mí me dice que pierdo en primera vuelta. Y lo tengo que aceptar.
¿Te ves un poco reflejado en Nadal? Digo, con lo que está ocurriendo con Rafa, con lo que te puede pasar a ti. Digo, en la forma de decir adiós.
Es un deportista en el cual, mira, me ha pasado varias cosas, en el sentido de que le tengo un respeto tan, tan grande, que tenemos personas en común que conocemos, lo he conocido por suerte, pero mira, me pasó una anécdota que del respeto que le tengo, me lo crucé en un aeropuerto y no me animé a saludarlo. Entonces, luego a mis amigos le dije, che, me acabo de cruzar con Rafa, y me dice, pero qué boludo que son, no sé qué, y bueno, tengo un respeto tan grande. A ver, yo creo que es muy duro en el sentido, y eso que yo el año pasado ya tomé la decisión de que este era mi último año, sí. Digo, mirá, quiero jugar a mitad de año, vi que tengo la suficiente fuerza, sobre todo más que física, mental, de seguir entrenando y luchar un año más. Y tomé la decisión el año pasado de que este era el último año mío. Y contra la naturaleza no podés ir, porque hoy estamos viendo y se habla mucho, ¿no?, de que el pádel ha cambiado mucho, de que se juega, de que se le pega todo. Pero yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que ha cambiado, pero si vos me decís a mí hoy, con tus 45 años, ¿qué es lo que más echas en falta? No echo en falta un golpe en sí. No quiero tener un super smash. Echo en falta la velocidad que tenía hace, no 15 años atrás, hace 7 años.
Llegar
atrás.
A todas, ¿no?
Llegar a todas y sobre todo a la altura de donde vos llegás a la pelota. Porque con los años vas perdiendo velocidad. Y en vez de llegar a una altura de la pelota cuando vuela a esto de la red, llegas a esto de la altura de la red. Entonces, vos no te das una idea de lo que cambia pegarle más arriba o más abajo a la pelota así dentro de lo que es el pádel profesional. Porque la pelota vuela más, porque vos estás más lento, le pegás más tarde y los que están enfrente ya cierran el espacio. Yo creo que el pádel no es ajeno a la evolución de los deportes, que se ha visto una evolución muy rápida en la velocidad y espacio. Es lo que te marca si sos bueno o sos muy bueno. Por eso, entonces, contra la naturaleza, mira que me cuido desde hace muchísimos años y más no me puedo cuidar. Pero entonces, que me veo reflejado, y yo creo que la sensación puede ser parecida, porque los que hemos tenido la suerte de ganar tantas veces, tenés muy claro qué es lo que se necesita para ganar.
Claro.
Y yo hoy, dentro de mi juego, no necesito golpes nuevos. Necesito ese físico que me hace que llegue un poquito más rápido a la pelota.
Llevas 30 años jugando al pádel. 30, ¿no?
A nivel profesional, sí.
A nivel profesional, sí.
Debuté con 15 y cumplí 45 en mayo.
¿Cuánta gente jugaba al pádel hace 30 años y cuánta gente juega al pádel ahora?
En el mundo no hay comparación. En Argentina y en España yo creo que ha ido creciendo, porque en Argentina en el boom del 88, entre el 88, 89 y 90, 91, lo llegaron a jugar 4 millones de personas en Argentina. Hoy en España lo están jugando entre 4 y 5, más o menos, por lo que dicen todos los estudios. Sí. Y en Argentina hoy hace capaz que 2, 3 millones lo estén jugando. Pero sobre todo en el mundo, es un deporte que ha crecido mucho, y es, como dijo Álvarez, muy lindo verlo. A mí hay muchas veces, ¿no?, que me dicen, bueno, pero ¿no te da un poco de envidia que hoy los jugadores ganen mucha más plata si fueras número uno? Para nada, me pone muy contento, de ver hasta dónde está el deporte, y no me cabe duda que tenemos que seguir evolucionando como deporte para que hoy el pádel que vos ves es muy diferente al pádel de hace 5 años, de hace 10, pero es muy distinto al que va a venir dentro de 5 o dentro de 10.
¿Quién es el mejor jugador con el que te has cruzado tú?
Yo te diría el que compartí cancha con él durante 13 años, Juan Martín Díaz. Estuve 13 años con él, una persona que vos imaginate que hoy las parejas duran muy poco.
Sí.
Y yo estuve
con él. Pero en general, no solo en el pádel.
Sí, eso es verdad.
Eso es una cosa.
Pero estuve con él durante 13 años y hasta el último día no dejó de sorprenderme. Entonces, porque tenías al lado a un fenómeno. Yo con él pasé una época de 13 años muy larga en la cual disfrutamos mucho. Y cuando lo tuve enfrente, que nos enfrentamos después de separarnos muchas veces, me seguía sorprendiendo como mínimo con 1 o 2 golpes en cada partido.
¿Te respetan mucho, te veneran mucho los chicos nuevos que llegan? ¿O son muy atrevidos y no ves que van a lo suyo y están con sus redes y con su historia y tal, y no tienen, digamos, esa veneración que deberían tenerte?
No, siento un respeto y un cariño muy grande a nivel deportivo y a nivel personal, incluso cuando he jugado con chicos que, claro, capaz que habían nacido o no habían,
o no habían nacido,
y yo ya era número uno del mundo.
Claro.
Y lo veo después en los mensajes que ponen, bueno, fue un orgullo, fue un placer jugar, no sé qué. Pero más allá de eso, el respeto en el deporte profesional lo conseguís ganando. Y hoy yo siento que a nivel deportivo, por los resultados que he tenido en el último tiempo, el respeto deportivo es mucho menor. Ya entran a la cancha sabiendo que te pueden ganar. Y eso en el deporte profesional es una ventaja, pero impresionante. Antes, esa sensación que la conseguías a base de triunfos, quieras o no, es una ventaja, es una pequeña ventaja muy grande. Y hoy la he perdido porque últimamente, en el último tiempo, he perdido muchísimas más veces de las que he ganado. Pero después siento un cariño y un respeto muy grande.
¿Has jugado con mucho dolor últimamente?
Sí, eso sí que te lo puedo decir. No recuerdo desde los 42, 43, últimos 2 años y medio, que no haya jugado con alguna molestia, algún partido o algún entrenamiento. Pero te terminas acostumbrando. Sabes que la entrada en calor, que antes la hacías en media hora, ahora necesitas 1 hora. Jugás y te tirás de cabeza. Mira, yo hoy tengo la herida ahí. Y vos sabés que después, cuando te enfrías, te duele el cuerpo. Pero es lindo. Yo creo que el día que no me duele el cuerpo es porque no entrené o no competí con intensidad. Es un dolor que a los deportistas nos... A mí particularmente es un dolor que me gusta.
¿Cómo has llevado durante todos estos años que todos los VIPs, todos los super famosos, mega famosos del mundo entero, quisieran jugar contigo al pádel? ¿Quién es el que... o sea, tienes nombres en... Álvar, ha jugado...
Con todo el mundo.
Con todo, o sea,
bueno, pero a ver...
Desde Messi...
No, con Leo
no jugó hasta el final.
No, tuve una cena a través de Marco Berratti en París, que me hizo cumplir un sueño. Me dice, Vela, si mañana te quedas, yo... Teníamos que ir a jugar, no me acuerdo qué torneo era, bueno. Y me dice, si mañana te quedo, claro que me quedo. Aparte fue ese día que teníamos que ir con un patrocinador ahí a la mañana. Y viste cuando estás contando las horas porque decís, a ver si mando un mensaje, no sé, que un niño se pegó un golpe y no puede venir a la cena. No, y la cena estuvo con él. Pero tuve la suerte de jugar con muchísima gente, tanto del mundo del deporte, del mundo empresarial y del espectáculo. Y sobre todo... Lo que intentaba era que le gustase cuando estaba en la cancha de pádel y yo sin pedírselo, porque están acostumbrados a que le pidan un montón de cosas, me ponía muy contento para la difusión del pádel cuando jugábamos un partido y ellos mismos ponían en sus redes sociales, hoy lo pasé muy bien jugando al pádel. Claro, nosotros nos sigue gente del nicho pádel, quizás gracias a esta gente hemos podido llegar a trascender en algún otro sitio más. Pero a mí, yo quería que esa gente juegue porque yo sé que si juegan al pádel...
Contaminan a los
demás.
Gusta.
Sí, sí, y les gusta. Y un mensaje de ellos en las redes sociales, de ellos que los conocen en todo el mundo, porque son gente muy potente, ayudaba a que el deporte...
Tienes que haber visto casas impresionantes.
Sí, muy lindas. Pero...
¿Cuál es la más linda que has visto?
No, muchas, no, pero... No te puedo dar el nombre de...
Bueno, pues dime
la
localización. No, dime la localización. No. Oye, pues una en Los Ángeles, una en Palm Beach, una... No.
Acá en Madrid he visto casas muy lindas. En Estados Unidos he visto casas muy lindas. En Italia he visto casas muy lindas. Pero casas lindas y en muchos lugares, Juanma.
No, ya. Pero que entras y dices tú, en esta pista de pádel ha
yo
estado...
Yo creo, que, sí, creo sí. que sé de una casa que tiene que estar muy bien y es la de Gianluca Vacchi.
Sí, con Gianlu tengo una relación personal muy linda. Hasta incluso tuve una rotura de gemelo de 4 centímetros en el 2021, con 42 años, me daban 45 días. Y me fui a recuperar a su casa porque tiene todo para la recuperación del deportista. Y acortamos los tiempos, estaba jugando a los 22 días, estaba jugando de vuelta. No me he vuelto a resentir y a los 40 días, cuando me decían que recién podía volver a jugar, ganó un torneo en Valencia que me vino a ver... Y le regalé el trofeo. Con él tengo un trato personal muy íntimo.
¿Me dejas hacerle
sí,
una?
Sí, claro, por supuesto.
Mira, hace un par de años le hacía una entrevista a Vela y le preguntaba por esos momentos difíciles, esos momentos complicados, pues cuando tuvo la lesión en el codo, esos momentos que vuelves a entrenar y te vuelves a lesionar, duros, y le preguntaba... Oye, Vela, cuando estás en el pozo, ¿quién te coge del pozo y te dice, venga para arriba, vamos a seguir y tal? Y él me decía, mi familia. Mi familia es lo más importante para mí. Entonces, yo te quiero preguntar, el pádel te ha dado mucho, muchísimo. Pero claro, también has sacrificado mucho, porque tú te viniste muy joven aquí a España y dejaste de estar con tu familia. Y cuando subes cosas de que te vas a Argentina, se te ve feliz. Y has dejado de vivir esos sentimientos. ¿Ha merecido la pena todo ese esfuerzo en el pádel por quitar esos momentos con la familia?
A ver, hoy te diría que sí porque sigo en competencia. Mi cabeza yo perdí hoy y ya estoy pensando en lo que tengo que seguir entrenando para ser competitivo el último resto de mi carrera. Cuando no juegue más y mi cabeza baje, no sé si la respuesta va a ser la misma. Porque como vos bien decís, fueron muchas cosas que has dejado de estar, no solamente en las cosas lindas, sino en las cosas feas. Claro. Y cuando Juanma me decía, si me duele el cuerpo, claro que me duele el cuerpo, pero yo lo digo siempre, cuando los que nos hemos tenido que ir de nuestra casa, ¿no? Y vos experimentás el dolor del corazón, cuando lo comparás con el físico, el físico, sí, a mí me duelen los tendones, tengo que hacer una entrada en calor de una hora, pero juego. No hay comparación, incluso con mi preparador físico, a medida que fui cumpliendo años, yo le fui pidiendo más porque quería que la naturaleza no me arrastre y que me apriete más en el físico. Me decía, tenemos que ir más tranquilo. Y me dice, le digo, Tony, le digo, a mí que me duele el cuerpo no me hace nada. Así, cuando me despido de mis abuelos y le doy un beso y muchos años, cuando volvía en diciembre, les daba un beso, pero en los últimos años le llevé una flor al cementerio.
No sabía si iba a ser el último beso.
Claro, y eso, cuando vos te vas de tu casa, que los despedís a mitad de enero y no los veo hasta mitad de diciembre, 11 meses, y los que hemos experimentado eso, es una daga que tenés en el corazón, que después, sí, mirá, tenés que ir a subir a la montaña esa 10 veces, y la subo 12.
Claro.
¿Vas a ser un buen jubilado? ¿O vas a dar mucho por saco? Es decir, o sea, te vas a aburrir una vez que estés ahí parado, o crees que vas a disfrutar de la jubilación?
No. Primero, he tenido la suerte de ser número uno muchos años, pero cuando no juegue más, tengo la necesidad de ir a trabajar. Los chicos de hoy, si tienen una carrera muy longeva, de 10, 15 años, no sé si... quizás ellos van a decidir si tienen ganas de ir a trabajar. Yo tengo la necesidad y tengo dos proyectos muy lindos. La marca propia dentro de Wilson, WB, es una franquicia dentro de Wilson, que estoy trabajando en eso. Y los proyectos en la creación de clubes con mi nombre. Hicimos una primera prueba en Alicante, vamos a cumplir 4 años ahora.
Y ahora en Barcelona. Presente,
y ahora en Barcelona. Y la idea que tengo es ayudar a expandir el deporte de Barcelona al mundo con la marca Vela Padel Center. Entonces, no me voy a aburrir. Y la verdad que
a mí me regalaron hace años unas zapatillas. Alberto Gaudioso me regaló unas zapatillas de...
Pero eso era de Asics.
De Asics, sí. De Velasteguín. Sí. Pero venía tu firma. Tal. Y yo me las puse pensando que con eso iba a jugar bien y me di cuenta que no era suficiente. O sea, fui con toda la ilusión del mundo.
Pero, ¿cómo te lo pasaba cuando iba a
jugar?
Muy bien.
Oye, sería un gran embajador del pádel a nivel federativo o a nivel Premier Padel. ¿Te gustaría ser una figura en un futuro, un presidente
cuando
de la
sea
federación?
Olímpico, hombre, cuando sea olímpico.
Cuando sea el pádel olímpico.
Claro. Pasa que vos me conocés de hace mucho y yo, si veo que no trabajás para el crecimiento del deporte, no tengo la capacidad de decírtelo de forma política. Te lo voy a decir porque conozco el pádel desde hace 35 años, como bien decíamos, me ha quitado muchas cosas, pero me ha dado todo. Y lo defiendo mucho como deporte. Para mí está primero el deporte. Y si trabajamos todos para que el deporte crezca, va a venir un negocio atrás de eso. Y a mí me ha costado muchas peleas.
Claro.
Y me va a seguir costando peleas. Porque si yo veo que hoy se maneja desde Premier Padel, y aunque soy muy amigo de Luigi Carraro, presidente de la Federación Internacional, tengo muy buena onda con la gente de Premier Padel, pero si se maneja más como un negocio que con la expansión del deporte, ellos saben que yo se los voy a decir.
Ha sido un placer tenerte aquí en el estudio del Partidazo, que es tu casa para lo que quieras, y desde luego estos 9 torneos que faltan los vamos a seguir con toda la atención del mundo, especialmente, por supuesto, cuando llegue el último.
El máster final en Barcelona.
El máster final en Barcelona, que va a ser un momento súper especial y que va a ser muy emocionante para ti y para todos los amantes del pádel.
Bueno, yo muy agradecido a Álvaro Juanma y todo el espacio que le pueden dar al pádel como deporte.
Álvaro no calla, está...
Yo soy muy pesado, pero no me compra una gamba.
No, ¿cómo que no? Te compro la gamba buena, las gambas buenas las compro. Lo que pasa es que a veces me trae gambas congeladas, claro, pero me viene con gamba rocera que digo yo, pero ¿todo qué hacemos? Claro.
Pero mira, insisto, muchísimas gracias, pero sobre todo el tiempo que le puedan dedicar al pádel, que es un deporte espectacular, yo le voy a estar agradecido.
Sí, señor. Todo el tiempo que le dediquemos al pádel, no estamos aquí a palos con Mbappé, con el Barça, con el otro. Y tal, que estamos muy pesados con todo eso. Vela, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España. Vuelta Ciclista a España en COPE.
Con Eri Frade. Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hoy sabíamos que se iba a mover poco el tema porque ya bastante paliza llevaban de los dos últimos días, ¿verdad?
Sí, pero ha estado entretenida dentro de que ha acabado como se podía esperar que acabase, con un sprint que ha acabado ganando el máximo favorito Caden Groves y más sin estar Wout van Aert. Ha sido una etapa entretenida donde ha habido mucho pulso entre la fuga de 4 y el pelotón, donde ha habido 3 equipos que se han puesto a trabajar. Obviamente el Alpecin de Caden Groves, también el Kerr Pharma, que está a todas y que también quería sprintar con Pau Miquel Delgado. También ha metido o ha intentado meter en el sprint a su hombre el DSM, pero al final Caden Groves imperial. Con el lanzamiento de Plancaer ha conseguido su tercera victoria de etapa en Santander, sin grandes cambios en la general. Y mañana nos vamos a mover poco más o menos en el mismo guión, pero con muchas más opciones para la fuga, camino del Parque Natural de Izki, de la localidad de Maeztu, desde Vitoria. unos 180 kilómetros. Hay un puerto de primera, Herrera, así se llama el puerto, pero
¿señora?
Se corona a 45 de meta. O sea que mañana la fuga, quizá la última gran fuga con opciones, es la que tiene todas las opciones de llevarse el triunfo de etapa en la 18ª.
¿Agua?
De esta vuelta,
¿mañana? Será... ¿Agua?
Bueno, creo que va a aguantar. Mañana creo que va a aguantar, vale. Sí. No, nada que ver con lo de hoy, que hoy prácticamente ha caído durante toda la etapa.
Donde creo que dan agua es el sábado, o eso ha dicho el capitán, en la etapa, una de las etapas reinas, en Burgos, en Picón Blanco.
Vale.
Cuidadito.
Pues estaremos pendientes. ¡Un abrazo, Eri!
¡Un abrazo!
Gracias. Dios. Estamos en la recta final de los Juegos Paralímpicos. Hoy muchas medallas para España. Hola, Munilla, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Hasta 7 medallas y otra más que hemos asegurado, pero nos falta por saber cuál es el metal. 32 en el total, más una, o sea que estamos a 3 de la cifra de Tokio. Vamos de maravilla. Hoy 4 medallas en las distintas categorías de contrarreloj en carretera. Oro de Ricardo Ten, que ya lleva 3 medallas en París. Oro de Sergio Garrote, que revalidaba la de Tokio. Plata de Du Santas y bronce de Damián Ramos. En natación, bronce en 50 braza de Marta Fernández, que también lleva 3 en París, y bronce del relevo mixto en 4 por 100 libres. Esgrima, Judith Rodríguez, que debutaba, bronce, y en tenis de mesa, es la que tenemos ahí pendiente de saber el metal, Ander Cepas, vamos a ver si no llega incluso a más. Y en tenis silla se ha metido Martín de la Puente en semifinal de individuales. Por cierto, mañana viene el presidente Pedro Sánchez a darse una vuelta por aquí por París y a animar a los deportistas.
Muy bien. Gracias, Muni. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Chao, chao.
Mensaje de Gema Santos.
Muy buenas, pues vamos con nuestro mensaje de Winamax, como siempre a estas horas en El Partidazo. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de España de mañana, para ese Serbia-España. Mira, puedes apostar, por ejemplo, a resultado exacto. Ahí el 0-2 tiene una cuota de 6,25 en Winamax. O puedes apostar también a que haya un penalti a favor de España. Ahí te espera una cuota de 4,30. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellas, con Winamax. Mete el golazo decisivo también con España y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y ahora, como siempre, Bea Calderón poniendo las calles. Hola, Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. ¿Cómo estás?
¿Qué nos vas a contar?
Pues lo primero, si tengo voz y si me sale, voy
vaya
a...
Por Dios.
Sí, me estaba prácticamente ahogando. Vamos a hablar ahora con un experto, porque hablamos de incendios, pero no de cuando se producen, ni tampoco de cuando hay que extinguirlos o sofocarlos, sino de lo que ocurre después, la investigación, que es muy importante. Los medios casi no hablamos del tema, pero luego hay un trabajo duro detrás para ver qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha sucedido. En nada, vamos con ello.
Perfecto. Ahora te escucho. Un beso, Bea.
Hasta luego, un beso.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Antes, tiempo de juego con el partido de la selección española. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.